viernes 10 de abril, que en esta jornada tenemos algunas cuestiones importantes en el candelero. Miren, para empezar, representantes del gobierno estatal y de Canarias pues se van a reunir en una comisión técnica para abrir la negociación sobre la cogestión de los aeropuertos, después de que el presidente Clavijo pidiera la dimisión del presidente de AENA. Ojo ahí. Y el control fiscal de los incentivos del régimen económico y fiscal. ¿De qué manera beneficiaría esto a Canarias? Bueno, pues lo vamos a averiguar dentro de un momento. Y también es una noticia importante que se abre la oficina de información para el viaje de León 14 a la diócesis tinerfeña, y se abre en La Laguna esta misma mañana con la asistencia del obispo de Tenerife, Eloy Santiago, y el coordinador nacional de la visita del Papa a nuestro país, que se llama Yago de la Cierva. Bueno, pues en esas estamos esta mañana, en la que hemos hablado de Venezuela. Saben ustedes que ha habido un llamamiento de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, a los venezolanos que salieron de su país huyendo de la miseria. Les ha dicho que vuelva, que ya la cosa va a cambiar. Este llamamiento también ha resonado en Canarias, donde hay una amplia comunidad venezolana que por el momento no parece mostrar mucho entusiasmo tras los años de crisis. Además, con un llamamiento que hace una persona que pertenece al régimen que provocó todo ese desastre. Todo hay que decirlo. Entonces, claro, si quien ha provocado todo esto me dice, ven ahora que esto se va a arreglar, simplemente es poco creíble. Delcy Rodríguez dice que va a haber una subida salarial a partir del 1 de mayo. Claro, en un país donde la inflación supera el 600%, el coste de vida sigue disparado, los salarios de un profesor de universidad apenas era de $2, nos lo acaba de contar un venezolano con el que hemos hablado esta mañana. Se llama José Enrique León Bielma, experto en petróleo, doctor e investigador en la Universidad de La Laguna.
El profesor, por supuesto, no puede vivir y mantener una familia con $2. Entonces se dedican a trabajar en medio de esta informalidad económica que hay, ¿sí? La economía sumergida, o sencillamente irse del país. También no se habla mucho de la diáspora de profesionales capacitados o profesionales universitarios, por ejemplo.
Hemos hablado también del tiempo, como no, es que el tiempo está dando mucho que hablar en estos días, ¿eh? Una sucesión de borrascas que no han dejado de pasar en fila india para aquí por Canarias, con episodios de lluvias intensas, con viento, con fenómenos costeros. Bueno, pues esto es lo que se espera para el día de hoy en el archipiélago, solo que esta borrasca no tiene nombre, así que en teoría no debería ser tan fuerte como las anteriores. Nada que ver con Tirís en principio, pero vaya que agua, va a dejar agua, y hay que tener mucha atención, sobre todo con el mal estado de la mar, con olas de hasta 3 metros de altura y un viento que va a ir ganando protagonismo a lo largo de la mañana. Hay aviso amarillo en las islas occidentales, rachas que se esperan en torno a los 60 kilómetros por hora. Hemos hablado de este asunto con David Suárez, delegado de AEMET en Canarias, que nos ha dicho cómo va a evolucionar la borrasca que tenemos sobre el cielo de las islas.
La borrasca y los efectos de la borrasca directamente los notaremos sobre todo hoy, y a partir de mañana una situación más anticiclónica, con viento intenso, pero ya situación anticiclónica.
Bueno, ¿y cómo está la situación en cuanto al tráfico esta mañana? Miren, pues la TF2 con un colapso ahora mismo en la vía de ascenso, subiendo hacia La Laguna, esta conexión con el sur en la isla de Tenerife, pues presenta muchos problemas, curiosamente menos que los que presenta a esta hora. Mejor dicho, más que los que presenta hasta ahora el clásico atasco que encontramos en la TF5 en la zona norte. En Gran Canaria, ¿cómo viste la mañana? Bueno, pues todavía queda algo de retención en el sur, en la Gran Canaria 1, pero ya poco, ya parece que se va disolviendo. Va a ser un viernes aparentemente tranquilo, por lo menos lo está haciendo así. Y algunos, algunos espacios de atasco en la Gran Canaria 23, sobre todo, llegando a la Paterna, mejor dicho, saliendo de la Paterna en dirección al centro de la ciudad. Y poco más en cuanto al tráfico esta mañana, parece que no está habiendo demasiado problema. Oiga, y nosotros nos alegramos. Está aquí Paco Ramos, enseguida llega Carlos Saavedra, iniciamos nuestra tertulia de los viernes.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Empresas que madrugan, que innovan, que exportan, que crean empleo aquí. En Caja 7 conocemos la realidad de las empresas canarias y trabajamos para que puedan centrarse en lo mejor que saben hacer, impulsar el futuro de Canarias. Descubre todos nuestros servicios en cajasiete.com/empresas.
En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues 8:06, reservamos un tiempo para la tertulia en esta mañana de viernes, donde se espera otra sesión del juicio por el caso Mascarillas. A ti este juicio te tiene hablando solo, Paco Ramos, ¿eh?
A ver, este juicio, yo creo que Luis Berlanga le hubiera gustado tener un guión semejante, porque la verdad que el paradigma del disparate auténtico.
Ayer decía que a Torrente le ha hecho el guión de la película La UCO, la Audiencia Nacional, o sea, Berlanga sustituido por Torrente es prácticamente, vamos.
Torrente, mira que ha tenido éxito la película, pero yo creo que esto le va a ganar en audiencia al paso que va.
Sí, no, evidentemente. No hay gran hermano que supere esto. ¿Qué tal, Carlos Saavedra? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿La patineta bien? Hoy sí, ha sido un buen día para circular sobre dos ruedas.
Hoy llueve.
Hoy no toca. Estábamos hablando del juicio por el caso Mascarilla, ¿no? Que está haciendo que hablemos más de chismes. Bueno, de chismes no, porque es nuestro dinero, es nuestro fondo, ¿no? Y sí, todo eso. Pero más que del caso en sí, más que de la cosa mollar, ¿no? De la cantidad de dinero que se estafó, pues más estos temas de enchufismo,
¿no? Cuando dices nuestro dinero, me alegra que por fin sepamos dónde van ese dinero, esos maletines, ¿verdad? Que entraron allí y que nadie sabe aún, ¿verdad? Hacia dónde salieron, ¿no? O sea, que realmente, verdad que parece esto de traca.
Pero tú te has fijado, Carlos, que el gobierno no se está dando por enterado, y esto la verdad que es gravísimo. Si de verdad entraron 90.000 euros hacia el Partido Socialista, bueno, la que se estaría armando, cualquiera que fuera el partido, ¿no? Yo creo que los votantes y los militantes del PSOE, independientemente de la ideología, esto no se debería permitir, de verdad.
No, desde luego. Lo que pasa es que tú sabes que está instalado el gobierno. Ahora el relato es, vamos a centrarnos en el no a la guerra, en el relato internacional, y esto darlo por amortizado como si oyera llover, ¿no? La diferencia clara es que antes hablábamos de conjetura, ahora hablas de tres personas sin ningún tipo de afinidad ideológica, o sea, un chofer que declara, ¿y usted cómo veía, usted cómo sabía usted que había dinero? Y yo, mire, porque se veía, estaba abierto y venía en una bolsa de cartón, o sea, que ya no son conjeturas.
Pero se están autoimplicando, que es lo que resulta raro. Bueno, porque
están diciendo la verdad, claro. Son testigos, están diciendo la verdad, claro. ¿Qué quieres que diga? Que mientan también, ¿no? Están diciendo la verdad, era dinero, sí, era dinero, entró para adentro, sí. Y bueno, ya le corresponderá a quien corresponda decir que así ese dinero entró, que siempre se negó, que es imposible en la sede. Bueno, yo no creo que haya mucha duda, no sé qué más prueba, es verdad que es una testifical, uno siempre dirá, bueno, claro, no hay una prueba escrita, bueno, es que en estas cosas no hay pruebas escritas, ¿no? No hay contrato.
Lo que me echa para atrás, lo que me hace poner en duda estas cosas, hombre, es llevarlo a la sede, o sea, no podían cobrarlo en otro sitio, si esto al final resulta que se prueba de alguna manera. O sea, no podían probarlo en otro recibirlo en otro sitio, sino en la propia sede.
Donde te sientes cómodo,
en un parking,
¿no?
En un,
bueno, la pregunta, no sé, ahí la cuestión que tiene una, claro que tiene un impacto, digamos, político importante, ¿no? Es decir, no necesariamente penal, o sea, no nadie más distinto a los implicados puede tener esa responsabilidad, pero decir, bueno, y efectivamente, ¿y por qué la sede del Partido Socialista? Bueno, porque se sentía cómodo, ¿no? Oye, bueno, ¿cómo se puede sentir cómodo alguien haciendo
por un exceso de confianza, posiblemente, bueno, porque por una impunidad tremenda en que hacían las cosas? Y después cosas que no es que sea tanta la cantidad de dinero, posiblemente, pero es nuestro dinero. Estas personas, estas chicas que alguna parece que practicaron la prostitución en su día y tal, que estaban en un puesto de una empresa pública y no iban ni a trabajar. Es decir, es que es lamentable. Y la otra decía, bueno, me pusieron allí como no sabía... No tenía ni despacho ni llave, me iba a una biblioteca a leer sobre trenes. Ya. De verdad, es que fue una de chiste ya, la verdad.
Sí, pues sí, supongo.
Sí, no. Y bueno, ese aroma cutre, ¿no? No sé.
Es un tufo, sí. Es una cosa tan lamentable, pero es que ya uno no cabe en su asombro, ¿no? Y volverlo a escuchar ahora, ¿verdad?, después de lo que ya habíamos oído, te da mucha, mucha vergüenza ajena y mucha pena de vivir en un país que eso ocurra y que políticamente no ocurra.
Era el número dos del partido, es que sí, no lo olvidemos, ministro de Transporte, que tiene un presupuesto tremendo, y era el número dos del partido.
Sí que sí.
Y después el que llegó de número dos, que fue Cerdán, también está en la cárcel, es que de verdad...
Bueno, vamos con otras cuestiones. Volvemos a centrarnos aquí en Canarias. Hoy hay una reunión importante en torno a la cogestión de AENA. Ayer el presidente Clavijo en el Foro Europa fue calentando esta reunión, de alguna manera pidiendo la dimisión, el cambio, dijo, del presidente de AENA, si no antepone los intereses públicos a los privados, porque saben ustedes que AENA en principio es una empresa privada participada en una parte
51%
importante, en una parte importante por el gobierno del Estado. Yo lo que me pregunto es en qué menos beneficia a los ciudadanos el hecho de que haya cogestión de AENA, o que digamos que Canarias, o de los aeropuertos canarios, mejor dicho, que tengan aquí.
A ver, Roberto, lo primero, cuidado, la gente igual no es congestión, sino cogestión, por si acaso.
Cogestión es la que a veces se produce.
¿Y en qué ocurre, Roberto? Que es una empresa que tiene aeropuertos en muchos sitios y ellos estarán buscando su rentabilidad. Ellos a lo mejor aquí ingresan, pero después invierten en otros sitios, ¿no? Y claro, nosotros desde el punto de vista canario lo que queremos es que lo que aquí se genera se invierta aquí. Y francamente hay aeropuertos en Canarias que son muy rentables y que están muy, digamos, ya muy envejecidos. Por ejemplo, yo creo que el caso más claro es el del Reina Sofía. Yo creo que es un aeropuerto, sinceramente, que su infraestructura está ya más que obsoleta. Entonces, si tú generas la riqueza aquí, en tu visión de empresa que está incluso en otros países, invierte en otro lado, yo entiendo que desde el punto de vista canario, oye, si yo genero aquí, invierte lo suficientemente cantidad importante aquí para que las infraestructuras estén...
Inversión y al final la toma de decisiones sobre infraestructuras estratégicas en Canarias, ¿no? O sea, es básicamente eso, es decir, al final lo que tienes como estratégico realmente son los puertos y los aeropuertos, porque por ahí entra todo y sale todo, con lo cual pues siempre está el tema de te subo las, ¿verdad? Hay un momento de una crisis especial, subida de combustible, los mercados, digamos, muy alterados, pues coincide con la subida de las tasas aeroportuarias, pues es lógico que el gobierno de Canarias, ante la principal empresa generadora de riqueza de Canarias, pues quiera tener algo que decir.
Y yo lo que veo que con AENA, precisamente lo que ocurre es que, bueno, estamos ante una empresa, en principio, que se rige
por el mercado,
sí, por intereses privados, onerosos, pero participada en buena parte por el Estado. Es una empresa que te cobra, te mete un sablazo desde que entras allí y metes el coche,
sí,
porque no tienes otro sitio donde dejarlo, y te mete un sablazo que te deja de puntillas. Después te vas a tomar un café y un bocadillo a la cafetería y te mete otro sablazo. Y encima después, y sobre todo aquí en Canarias, que utilizamos el aeropuerto como si fuese la guagua en la península o el tren, van y te suben otra vez las tasas aeroportuarias, ¿no? A ti y a todo el que sube, que a lo mejor te sube un tanto por ciento muy muy escaso, que para empresas de este tipo pues supone también un coste importante. Y suma y sigue, ¿no? Entonces, de alguna manera, se observa cómo el Estado lo está cobrando a través de los impuestos, que me imagino que empleará para esto, pero después también a través de una empresa privada que te va cobrando y te va metiendo otro sablazo, que al fin y al cabo es como otro impuesto más que va cobrando.
Sí,
¿no?
son muchas tasas, lo que dices tú. Yo creo que es una empresa que tiene que estar muy saneada y tiene que ser muy rentable, ¿no? Y entonces, el ciudadano ahora está en una crisis. El gobierno de Canarias pues también tiene que decir, pues oye, yo quiero que también, lo que decía Carlos, ¿no? Son decisiones también de carácter estratégico de largo plazo y nosotros tenemos algo que decir. Y el gobierno tiene el 49%, que yo creo que...
51, como, creo. ¿Eh?
O al revés.
Sí, al revés.
Sí, 51, sí, sí. Pues entonces más razón para entonces una empresa pública en su mayoría y en las decisiones, y entonces hay que exigirle que, bueno, que Canarias tenemos las condiciones que tenemos y que somos... Y no es cuento, es verdad, que tenemos...
Nos escribe Javier Cabrera, del Grupo Monkey, al 610-1080-10, saben ustedes que es colaborador de este programa, y dice que es una vergüenza el estado abandono de Tenerife Sur, dice que el PSOE calla ante este atropello, pero que no han parado de engañarnos, dice, desde la ministra Pastor del PP hasta los socialistas en la actualidad. Bueno, es una situación, tú hablabas precisamente del Reina Sofía, Paco, que claro, se hizo en los años 70 y ahí se quedó. En los años 70 estaría muy bien, es muy moderno, pero las necesidades van cambiando, efectivamente. Bueno, pues veremos. Y luego está el régimen económico y fiscal... Que ahí sí, yo es que, hombre, uno leo la materia, pero yo ahí sí lo veo claro, ¿no? La posibilidad de que Canarias controle los incentivos y a lo mejor decida cuáles son los incentivos en los que le interesa que el régimen económico y fiscal se aplique, ¿no? El otro día estaba hablando con una persona muy metida en el mundo de la industria audiovisual, en el mundo del cine, y me decía que Canarias se ha convertido ya, aunque no hablemos mucho de ello, pero en una potencia en cuanto a producciones cinematográficas que podría valernos el sobrenombre del Hollywood de Europa prácticamente, ¿no?
Bueno,
y gracias en parte a los incentivos fiscales. Sí, no, eso es lo que me comentaban.
Sí, ojalá.
A lo mejor conoces más.
Bueno, sí, conozco.
Pero que es uno de esos incentivos que podrían venir incluidos.
Es uno de esos casos de éxito que cuando el gobierno de Canarias, de las distintas ideologías, ha ido proponiendo diversificar la economía, pues ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque realmente se reunían las condiciones físicas necesarias, faltaba la industria y se articuló a través del incentivo. Si no existiera el incentivo, no habría la industria, pero eso no es culpa de... O sea, no es malo necesariamente, es que si no existe el incentivo en la industria, en ninguno de los sitios donde lo hay, ¿vale? Es decir, si eso existe también en el País Vasco, si existe...
En el País Vasco existen Altos Hornos porque en su momento se estableció allí porque se dijo, ¿no? Que,
sí.
Por ejemplo, que al final hay industrias que se sitúan porque estratégicamente se entiende que allí deben estar.
Correcto, y a nivel nacional, a nivel estatal, hay un incentivo muy importante al cine. En Canarias todavía mejor. Y aparte de eso, pues coincide que tenemos las horas de luz. Faltaba la industria. La industria poco a poco se ha ido completando. Entonces, por tanto, uno solo no hace industria. Cuando ya son muchos, pues efectivamente empieza a haber sinergia entre unos y otros. O sea, eso es realmente algo de lo que tenemos que sentirnos orgullosos. Y además, funcionan todas las islas por igual. Una vez viene y se instala en Gran Canaria, pues realmente va y hace una...
Habría que ver cuánto empleo genera de verdad esta industria. No lo sé.
Sí, genera, porque al final...
Hay industrias auxiliares de sonido, de imagen...
Sí, muchas veces la traen de fuera también, pero cada vez más, se apoyan en la industria local.
Le sale
local.
Más barato.
Sí, sí, claro. En la industria local para poder hacer el complemento. Eso es lo que me refiero, que eso se tarda un poco. Pero eso ocurre con eso. La SEC, la Zona Especial Canaria, es un éxito. O sea, recientemente el artículo que salía publicado en El País el fin de semana, en la que ponían ejemplos de empresas, tecnológicas, de digitalización, todas nacidas y creadas alrededor de la Zona Especial Canaria. Es un éxito claro. Y eso tiene que ver con un trabajo que en su día se hizo de tener una visión, de promover una idea, de sacarla adelante a nivel nacional y, por tanto, luego a nivel europeo con el apoyo nacional, porque le negocias el Estado, ¿no? Así que yo creo que ese es el camino. El camino es ese y todavía falta en la industria todavía de los puertos, todavía hay mucho que se puede hacer y creo que, bueno, indudablemente por ahí va.
Lo que está claro es que el REF es estratégico y tenemos que defenderlo, no como algunos creen que es un privilegio, no es un privilegio, es la única manera de igualar ante una situación de lejanía y fragmentación que claramente hace que seamos más caros en muchas cosas. Si no, si no tenemos una ayuda, pues no podemos competir, esto está claro, y es así. Y de hecho, tenemos todavía los sueldos casi más bajos de toda España, una cesta de la compra muy cara, y claro, evidentemente hay que compensar esa digamos, desventaja clara que tenemos.
Enseguida les vamos a hablar de un cañón que tiene 400 años y que se acaba de encontrar ahora mismo en unas obras, ¿eh?, en Santa Cruz de Tenerife. ¿Les gusta la historia? ¿Te gusta la historia,
sí, sí,
Carlos? ¿Eh?
Sí, sí.
Pues enseguida hablamos de este asunto. Deme un segundo.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Del 10 al 18 de abril, Santa Lucía de Tirajana se convierte en la capital de la solidaridad. Llega a Espal 2026, el 35º encuentro de solidaridad con los pueblos de África y Latinoamérica. Música, exposiciones, conciertos y foro de derechos humanos en el Teatro Víctor Jara y en las calles de vecindario. Espal 2026, desde el río hasta el mar. Consulta el programa completo en santalucíagc.com. Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Bajo la tierra de Gran Canaria se encuentra una fuente natural y constante, la energía geotérmica. Un recurso limpio e inagotable que aprovecha el calor del subsuelo para generar electricidad. Desde 2015 el Cabildo de Gran Canaria investiga su potencial con estudios actualmente centrados en el sureste de la isla. Descubre cómo en grancanariageotermia.com, una iniciativa del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Ya está aquí Bibu, la nueva colección de sofás de diseño de Dormitol. Una línea de modelos fabricados en España que combinan confort y durabilidad, estabilidad y estilo, presencia y funcionalidad. Y puedes tener el tuyo desde solo 39 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ebro forma parte de nuestra historia y también del futuro. Tu próximo destino empieza en Ebro. Visítanos en Miller Bajo o en nuestra web ebrogruporafaelafonso.com. Ebro, el futuro empieza hoy.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? A+ ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en a+itv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. A+ ITV en Ginamar, Miller Bajo, Arinaga y próximamente nueva apertura en Díaz Casanova Vista Hermosa. Líderes en el sector de la inspección. A+ ITV, más allá de los estándares.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Persa Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
El escenario postguerra de Ucrania presenta para Europa en general y para España también en particular unas amenazas para la seguridad cada vez más preocupantes. Narcos de cárteles colombianos, mexicanos y brasileños se han incorporado a una especie de legión internacional que lucha junto al ejército de Zelensky contra Rusia.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Roberto González.
Aquí seguimos en nuestra tertulia de las mañanas con Paco Ramos, con Carlos Saavedra. Miren, y vamos a hablar de una cuestión. Si les gusta la historia, estén muy atentos porque esto les va a encantar, ¿eh? Se ha rehabilitado, se está rehabilitando el edificio anexo al Palacio Insular, al Cabildo de Tenerife, y se ha producido el hallazgo de un cañón de casi 3 toneladas de peso, ¿eh? 3 metros de largo, cuyo origen en principio podríamos situar en el siglo XVI, segunda mitad. Ahora mismo, bueno, pues está la pieza allí para, bueno, tratar de conservarla, y nosotros nos preguntamos qué hace allí, qué pinta allí ese cañón. Así que le vamos a preguntar a José Carlos Acha, profesor de Historia, consejero de Cultura y Museos de Tenerife. ¿Qué tal, señor Acha? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, que nos viene usted genial porque tiene un perfil, no solo es responsable político de esta situación, sino además es profesor de historia.
Sí, algo puede entender. Bueno, dice el señor este, algo puede entender.
Algo puede saber. Oiga, ¿qué tipo de cañón es este? Por lo pronto es un cañón que pesa lo suyo, ¿eh?
Sí, un cañón que pesa lo suyo. Además es un cañón muy especial. Como bien has dicho, se encuentra precisamente en la excavación del edificio anexo del Cabildo. Y corresponde a ese periodo de Felipe II, de los Austrias Mayores. Según me comentan los expertos que tenemos en el museo, que van a elaborar un informe sobre el tema, es un cañón de hierro que se compraban a los ingleses en esa época de bonanza. Anda. En la que Enrique VIII se iba a casar con una miembro de la familia de los Austrias, con una hermana de Felipe II, y España solo fabricaba cañones de bronce, y allí en Inglaterra sí había cañones de hierro. Entonces en ese momento se adquieren varios cientos de cañones, y Santa Cruz no era municipio exento. Santa Cruz era el puerto de la isla que daba a la laguna. Y tenía todo un frente amurallado a base de castillos, un castillo San Cristóbal, baterías. Y precisamente en el edificio anexo del Cabildo, ese edificio estaba en la parte de la caleta de Blagil, que tenía una batería también. Suponen, porque todo esto son suposiciones, que al descargar el cañón, de alguna forma el cañón cayó al agua y se lo llevó la corriente y lo movió y quedó allí sin forma de volverlo a sacar, ¿no? Por el peso y por la situación en la que se encontraba.
¿No? 3 toneladas, ahora es complicado, imagino, en aquella época.
De hecho, sigue en el solar, humidificado, con mantas por encima para mantener la humedad, y se va a trasladar directamente al lugar donde vamos a colocarlo, que es en el Centro de Interpretación del Castillo San Cristóbal.
O sea,
se va a llevar allí.
Este cañón porque que no compramos a los ingleses, señor Acha, probablemente ayudó a acabó disparando contra ellos también, ¿no?
Es muy probable. Yo pensé que todo el frente de Santa Cruz era una fortaleza. Nos quedan muchos vestigios. Está el Castillo Negro, está la batería de San Francisco, que está al lado del auditorio. Tenemos en Paso Alto también otros restos. Están los restos que se encontraban debajo de la Plaza España, del Castillo de San Cristóbal, que estaba precisamente al final de la calle Castillo, en el mar. Y luego había un título enorme de baterías que la tertulia del 25 de julio ha ido señalando con hitos en los que pone cuál es la batería, las piezas. Y si alguien se hace recorrido por la fecha de Santa Cruz, por el Frente Marítimo de Santa Cruz, se va a sorprender de la cantidad de elementos que hay al respecto.
Me pregunta Paco.
Buenos días, señora. A ver, pero esto es por lo menos 200 años antes de cuando el tema de la... cuando llegó aquí Nelson, ¿no? Es un cañón más antiguo. Funcionando en aquella época, a lo mejor el avance tecnológico, cuando llegó Nelson, ¿estaría todavía en activo a lo mejor ese cañón o no?
Puede ser, no lo sabemos. Piensa que...
Antes duraban más.
Santa Cruz, sí, mucho más. Y subimos tres ataques diferentes conocidos. O sea, a lo bestia, tuvimos el ataque de Jennings, tuvimos el de Blake y también tuvimos el de Nelson, que fue más el último y fue más el más potente. Hay algunos otros ataques que había estado la flota española, que venía de India, estaba anclada en medio del fuego entre las piezas de Santa Cruz y las piezas inglesas. Te puedes imaginar cómo quedó la flota, ¿no? Ahí en medio. Y además, anclada de una manera que tampoco podían usar sus piezas de artillería. La historia de Santa Cruz es una historia muy animada.
Claro,
en ese sentido.
Sí, sí. Bueno, es que de hecho, claro, uno piensa que, pues se fundó Santa Cruz, la gente se vendría aquí. Claro, las ciudades costeras eran ciudades peligrosas, eran enclaves peligrosos, en el sentido que recibían la incursión de piratas, eran las primeras a las que llegaban, o también de...
De hecho, las poblaciones se ponían en medianía, ¿no? Claro. Arona,
sí. La Laguna, o sea, claro, se defendían de esa manera, separándose un poco, ¿no?, para evitar esos ataques, ¿no?, para protegerse, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Primero también por las condiciones de los ecosistemas, mayor humedad, mejores campos de cultivo, pero también para alejarse de la costa y de un acercamiento inmediato de temas piráticos. Hay que pensar que Canarias fue muy azotada por piratas berberiscos, los ingleses estaban por aquí constantemente, tres intentos de invasión, ¿no? Y es que era un nudo en el mundo de la navegación a vela y la comunicación entre los continentes. Canarias era una pieza fundamental.
Sí, sí, y a veces venían barcos piratas para secuestrar gente y llevársela de tripulación obligada, o sea, como sí, claro, en fin, sí. Que eran años complicados, y nos quejamos ahora, señor Hacha, ¿eh?
Sí, 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 yo no quiero volver a lo de antes.
No, por favor, que mucha gente, antes sí que se vivía bien, no, de eso nada, vivimos mejor ahora. En fin, pues si ya tenemos el cañón Tigre, habrá que buscar un felino con el que bautizar este cañón, ¿eh?
Este cañón, sí.
Que tendrá su historia también.
Efectivamente, al ser de hierro, pues imagina cómo está, ¿no?, con las costras.
Claro.
De óxido y mezcla de tierra y piedra, eso se va a ir descamando y lo van a ir tratando. De hecho, se está buscando la forma de poderlo llevar al Castillo San Cristóbal a través de los garajes del Cabildo, pero claro, pesa tres toneladas. Es una labor que no es nada fácil, hay que buscar la manera de poderlo meter y no es una duda simplemente levantarlo y llevarlo, ¿no? Hay que transportarlo horizontalmente.
Efectivamente. José Carlos Hacha, profesor de Historia, consejero de Cultura y Museos de Tenerife, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Claro, uno se pone a pensar, siglo XXI, aquí, los problemas que hay para transportar eso, para trasladarlo. Y antes cargaban 100 cañones en un barco y de la manera, claro, ahora te das cuenta lo duro y lo complicado que sería todo, ¿no?
Sí.
Realmente, dicen, no, le compraron a los ingleses como 100 cañones.
Cuando uno ve las pirámides, dice, ¿cómo hicieron esto? Es que es una cosa increíble.
Sí,
¿verdad?
Sí.
O bueno, se le ingeniaban, Roberto.
Pues nada, están las pirámides y está el cañón. Equivalente.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino. La mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife. Y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
One, two, three, go.
En Disa y Shell, tu confianza tiene premio. Cada vez que repostes en una de nuestras estaciones de servicio, conseguirás automáticamente hasta 10 euros para tu próxima visita, acumulables a tus descuentos de siempre. Solo tienes que utilizar la aplicación Mi Energía Disa. Disa, siente nuestra energía.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Hablando de cañones. cañones. Ahora ya no se usan tanto los cañones, sino los misiles, las minas. Oye, hay que ver Irán. No había nadie pensando allí en el gobierno estadounidense que si estos apretaban un poco el nudito allí en el, no, en el estrecho de Hormuz, no necesitaban misiles que disparar, ni nada, ni ejército, ni armada, simplemente cerrar un poquito ahí y ya está para...
No, realmente no. Mira, en la prensa internacional ha salido en estos días una cosa increíble y no podía difícilmente creerlo. Es una descripción detallada de cómo se adoptó la decisión de invadir a Irán. Detallada digo porque te cuenta hasta cómo estaba sentado cada uno de los miembros en ese gabinete, en ese estudio, ¿no? Entonces, realmente lo primero que uno se sorprende es cómo puede haber llegado esa información a la luz pública, porque es que es el detalle que no cabe duda de que todo lo que cuentan es absolutamente real. Y básicamente de lo que decían es que de los cuatro puntos que pusieron sobre la mesa los servicios de seguridad, cuando se lo explica justamente el Mossad y Netanyahu, dijeron, miren, dos se pueden conseguir, que es acabar con el Ayatolá y destruir, digamos, la capacidad bélica principal de Irán. Y si dos, a pesar de lo que dice Israel y lo que dice el Mossad, son absolutamente imposibles de conseguir. Uno es tumbar al régimen y el segundo es que no nos cierren el estrecho de Hormuz. O sea, eso lo sabían. Y sin embargo, procedieron con una guerra que ya ves las consecuencias. Pero eso lo sabía exactamente, digamos, el presidente estadounidense y los asesores porque estaban allí, básicamente, el director de la CIA, Pentágono, Peter Hagetz y otros más.
Eso, ¿no? Te da la razón. Yo me acuerdo hablando ahora un mes, que tú decías que era todo demasiado imprevisible. Yo me acuerdo que yo decía que traen alguna cosa más o menos lo tiene. Pero en este caso, claramente, ha sido pues su carácter que le puede.
Un irresponsable.
Absoluto. Absolutamente. Y porque si tenía esa información, y mira lo que nos está costando. Nos está costando un shock de oferta a nivel mundial del petróleo, que puede tener consecuencias en la inflación y lo podemos pagar. La verdad que es triste. Bueno, pero ya has visto que en Estados Unidos ha bajado su popularidad de una manera tremenda, porque él había dicho que ninguna guerra fuera de América.
Sí, bueno, claro.
Que iba a acabar con todas las guerras.
Sí, y ahora está en la popularidad en el 30% y hay ya muchos, incluso senadores y del propio partido republicano.
Ahora Irán sale reforzado. Es una cosa tan absolutamente kafkiana. Es decir, después de todo esto, al final, sale Irán reforzado, no porque tenga, es decir, el país está devastado, pero ahora tiene una palanca que antes no tenía. Es que el estrecho del Hormuz antes no lo controlaba.
No.
Es que ahora ya estás diciendo a ver si Irán te permite o no te permite el paso, ¿no?
Sí.
Y la única manera de tumbar eso realmente es, pues eso, invadir, cosa que no quieren los Estados Unidos. Pero es que el resto del mundo, en particular China y los demás, se han dado cuenta de una cosa, que Estados Unidos no está dispuesto a meter tropas para defender Taiwán, que Estados Unidos no está dispuesto a meter tropas y a meter a los hijos, y lo cual entiendo perfectamente, a sus hijos a defender a las monarquías del Golfo. Con lo cual, todo el mundo piensa que Estados Unidos ya no es aquel que con esa ambigüedad de ten cuidado porque te voy a...
Ha ido de Taur del Mississippi.
Ha perdido toda la credibilidad.
Y al revés, ha perdido credibilidad, y no solo eso, sino que incluso ha perdido ese poder de decir tú, cuidado, no te me acerques. No es tan fuerte Estados Unidos, entonces... Cuidado.
¿Tú crees que Estados Unidos, con esa ambigüedad calculada de siempre, de ten cuidado con Taiwán, China, porque China ya sabe que Estados Unidos no va a dejarse su vida en Taiwán, con lo cual China es la principal beneficiaria de todo esto? Primero, porque si hay alguien al que acercarse para que te ayude en un momento determinado y no es Estados Unidos, pues solo te cabe otro, que es Rusia o China. Y como Rusia no está tampoco, porque no es un país, no es una potencia mundial. Si hay un tigre de papel es Rusia, porque lo que tiene es capacidad nuclear, pero no tiene mucho más.
Y el problema es que a día de hoy los socios de Estados Unidos pues están en una situación incierta, la misma Europa. Es decir, una persona que un día dice que va a dejar la OTAN, el otro día dice que va a acabar con una civilización hasta el final, está demostrando que no es fiable, no es un socio fiable.
No,
a través del 610-1080-10 nos escribe Dani, dice, parece que prepararon la guerra preguntando en ChatGPT.
Sí, casi. Es que uno pensaba, ¿no? Es que este hombre tiene un plan distinto. Su plan era lo que le indicaba el estómago en ese momento, y ahora se sabe que tenía los informes delante que le decían que lo que le contaba Netanyahu era una fanfarronería y que no se la creyera. Eso está por escrito, que no se la creyera. Pero él decidió, porque se quedó impresionado de la capacidad que tenía.
Porque había salido también lo de Venezuela relativamente más barato. Es decir, Venezuela, con una intervención mínima, logró cambiar el régimen y las cosas parece que, por lo menos la industria del petróleo parece que está ya más en la órbita. Y yo creo que un poco con ese optimismo, y que Netanyahu tenía todo el interés del mundo en que esto fuera así.
Bueno, claro, y es una ignorancia absoluta pensar que un régimen de 90 millones de personas y claramente ideologizado, si es la palabra correcta, que lo es, pero me salió mal, que tiene esa ideología...
Ideologizado.
Exacto, que tiene esa ideología...
Bien buscada, pues, mal pronunciada, así.
Entonces, que podía reaccionar igual que
el régimen. No olvidemos de todas maneras, un régimen lamentable, no sé cuántos miles de personas los mata directamente. Los asesina, es decir, los ejecuta. El otro día mataron a un chico de 19 años, han matado mujeres porque van con velo. Es decir, no nos olvidemos tampoco que el régimen es del SNAP.
Bueno, nadie se olvida. Nadie se olvida, lo que pasa es que tú no acabas con ese tipo de régimen,
bueno,
disparando bombas por el aire y pensando que se van a rebelar.
Ha habido algún sector político en este país que se ha arrimado y ha recibido hasta dinero del régimen iraní. Es decir, que también hay que recordar que va totalmente contra las ideas del progresismo. Estar en contra de Trump no es tampoco estar a favor de Irán. Ahora, meterte en una guerra que sabe que no tiene, que no la vas a ganar y que nos vas a meter a todos en una crisis.
Estamos metidos y no tiene una salida fácil, porque realmente ahora, pues, ha visto, Irán hoy dice que no se sienta con Estados Unidos, o sea, encima envalentonado, ¿no? Entonces, no tiene una salida fácil y lo peor de todo, nos impacta directamente a los europeos, directamente a nuestros bolsillos, a nuestros posibles trabajos. Es decir, esto tiene unas consecuencias de largo recorrido.
Que ya veníamos arrastrando una situación de inflación importante.
No, se estaba controlando, se estaba controlando.
Sí, pero bueno, se estaría controlando, pero ya llevábamos ya cinco años, ¿no?
Sí, pero estábamos ya con visos de que se iba a que estaba la cosa bien, el Banco Central Europeo la tenía en el 2%, parecía que la cosa se estaba, y bueno, llegó este hombre y ha tirado por los aires todo aquello.
El primer impacto en la economía canaria, que evidentemente hay que mirar al turismo, paradójicamente ha sido positivo, porque ha subido un 2,1%, pero claro, empieza, esto va a tener que ver mucho con la duración de este shock que dices tú de oferta, de extensión petrolífero, porque ya están hablando, el otro día hablamos con un experto en energía, de los problemas con el queroseno, por ejemplo, o de la subida de precio de los billetes que va a tener lugar, y eso al final, claro, a ver, tenemos un margen tan grande ahora mismo de turistas que hasta vendría bien igual ajustarlo un poco, ¿no? Pero claro, a ver cómo va a ser ese ajuste, porque de repente un ajuste duro puede ser un golpe tremendo para la principal industria que tenemos aquí.
Yo creo que al final esas cosas a corto igual te ayudan, a medio y largo no, entre otras cosas por la subida del combustible o porque de repente en Alemania pues digamos no consigues arrancar justamente por la subida de mucho más dependiente incluso que España en el tema
claro,
del combustible.
Evidentemente, y si una crisis se termina en una guerra total, pues evidentemente se va para la porra todo el turismo. En principio, a corto plazo, incluso a medio, Canarias está bien posicionada en el sentido que estamos en el oeste, muy al oeste de lo que está ocurriendo, y por mucho que haya una crisis en Europa, siempre habrá algo de gente que vaya de turismo, y Canarias en principio,
sí, pero
puede ser hambre para mañana.
Bueno, y vale, te mejora la cifra del turismo, pero toda la construcción, todo el coste de construcción
y
añadido,
la cesta de la compra,
porque al final, a ver, está bien, pero del turismo vive una gran parte directamente y otra gran parte indirectamente, pero realmente, al final, pues como te suba el IPC, eso nos afecta a todos, cada uno de los días de nuestra vida. Y eso no te lo va a suplir
el
que vengan más turistas.
Y el queroseno es un tema importante que, bueno, él lo estaba nombrando, pero puede haber en algún momento desabastecimiento de ese concreto, el Jetta 1, y eso sí que puede afectar a los aviones que pueden venir.
En un momento vamos a profundizar en esa intención, en esa negociación del gobierno canario que empieza hoy con el gobierno estatal, o por lo menos si no negociación, si una puesta sobre la mesa, una declaración de intenciones en torno a los incentivos del REF y ojo, en torno a la cogestión de los aeropuertos de las islas.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Llega el mega ahorro a Worten. Del 10 al 13 de abril, lleva 4 y paga 3 en miles de productos. Combínalos como quieras y aprovecha esta oportunidad para ahorrar a lo grande. Las mejores marcas a tu alcance en tus 23 tiendas y en canarias.worten.es. Mega ahorro, solo del 10 al 13 de abril.
¿Aún no compras en Worten? En la Universidad Fernando Pessoa Canarias ofrecemos investigación en laboratorios propios y formación con las mejores prácticas reales, con pacientes reales, en clínicas propias. Para que elijas lo que elijas, sea el trampolín de tu futuro profesional. Elige la universidad líder en formación sanitaria e inserción laboral.
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
En IKEA hemos bajado el precio a nuestros artículos favoritos. Sabemos que te encantan. Y es que nos esforzamos cada día por mantener nuestros precios lo más bajos posible para ti. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de Dinner Show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Un informe clasificado acaba de filtrarse y revela los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 22 de abril papas a 90 céntimos el kilo y detergente VIP más suavizante Bernel por 5,99 euros. Hiperdina, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Málaga es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntelco, Energías Renovables, Sinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Málaga, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, FM y en tu móvil.
Canarias, Roberto González.
Bueno, vamos con esa reunión de la que estábamos hablando hace un momento y de la que llevamos hablando toda la mañana entre el gobierno de Canarias y el Estado para negociar, por un lado, la congestión aeroportuaria en las islas dentro del cumplimiento de la agenda canaria y, por otro lado, también la capacidad de Canarias para... intervenir en los incentivos fiscales que plantea nuestro REF. Hablamos con Nieves Leidy Barretos, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. ¿Qué tal, señora Barreto? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Bien.
Bueno, el presidente Clavijo se ha encargado de calentar esa reunión en torno a AENA y a la congestión de los aeropuertos, porque prácticamente ha pedido la dimisión, bueno, ha dicho la sustitución del presidente de esta entidad.
Bueno, eso fue dentro del foro que hacía ayer en Madrid. Sí, exacto. Realmente la expresión la pone el conductor del foro, Y bueno, de ahí sale la conclusión, la expresión exacta no fue esa, pero bueno, es verdad que se puede entender que, puesto en boca de él quien conducía el acto, pues se interpreta así, porque al final se le dirige la pregunta y ya casi era obvia, ¿no? Bueno, yo creo que al final no se trata de calentar o no calentar la reunión. Hoy hay una reunión que llevamos desde el Gobierno de Canarias demandando mucho tiempo. Vamos a sentarnos, esto que siempre decimos con el Gobierno de España, para casi todos los asuntos que necesitamos resolver. Y este es uno que está claro que tocaba. Y bueno, yo creo que el hecho de que hace escasamente semanas esto se haya producido con el País Vasco y se haya cerrado un acuerdo, pues no podía retrasar más la reunión en Canarias. Yo creo que en esto, a pesar de que todavía no tengan nombrado nueva secretaria, todo apunta que va a ser la secretaria de Estado, incluso la persona que asistirá hoy a la reunión, pues no podía dilatarse en el tiempo. Y al final es simple. Hay una norma que es ley orgánica, que es Estatuto de Autonomía, que reconoce en su artículo 161 que Canarias tiene que participar activamente en las decisiones que se tomen dentro de AENA que tengan que ver con los aeropuertos canarios. Bueno, la única manera de participar activamente es estar en los órganos que deciden. Pues esto es tan simple como vamos a articular el entrar.
Claro, esto es una vieja reclamación del Gobierno de Canarias habitualmente, pero lo cierto es que ustedes lo que le van a plantear al Gobierno estatal es qué argumentos me vas a dar para negarme algo que le has dado, en este caso, a otra comunidad autónoma, al País Vasco, ¿no?
Bueno, sí, realmente la reunión es ¿cuándo empezamos el camino para entrar? Es lo que tiene que aclararse en la reunión de hoy.
Porque oye, el sí, ¿ya lo tienen para entrar?
No, bueno, el sí nos lo da el estatuto.
Sí, bueno, pero...
Oye, lo que no se puede negar es que el estatuto dice lo que dice. No podemos partir en sentarnos a vamos a ver cuál es el camino, a decir, bueno, es que no sé si estoy o no estoy. No, nosotros estamos porque lo dice el estatuto. Ahora usted dígame cuál es el camino. ¿Va a ser el mismo que el del País Vasco? ¿O será otro? Bueno, exploremos el del País Vasco, porque si ya está y tanto trabajo habrá costado sacarlo adelante, pues vamos a explorar el mismo camino, porque el artículo es el mismo. Y la participación activa dentro de los órganos que deciden es la misma. O sea, no puede haber participación activa de una comunidad autónoma que te reconoce tu propio estatuto si resulta que te dejan fuera de donde se decide. No cabe, ¿no? Pues si ya el camino se ha explorado en el País Vasco, nosotros lo que entendemos es que esto hará un proceso mucho más largo, o sea, más corto en el tiempo, puesto que ya esto está explorado. Y lo que no cabe en la reunión, como bien decías, es que se nos diga, no, es que vamos a cuestionar que usted tenga derecho. No, el derecho ya lo tenemos.
Ya, pero no se lo han reconocido todavía desde el Estado. O sea, el Estado todavía no les ha dicho, entiendo que ustedes esperan que aquí lo asuma, pero todavía no les ha dicho, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a negociarlo.
Claro, pero no podemos partir de esa. Vamos a ver, no es que nos lo tenga que reconocer, es que lo reconoce el estatuto. Otra cosa es que el Estado, uno se siente como con cualquier negociación, tienes las cosas puestas en una ley y el Estado dice, bueno, pues la ley ya veré cómo la cumplo. No, mire usted, la ley la tiene que cumplir usted y nosotros. El derecho no me lo da usted, me lo da la ley orgánica aprobada en el Congreso, que se llama Estatuto de Autonomía. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el camino. Lo que pasa es que, bueno, es muy recurrente en el Gobierno de España negar la mayor siempre y después tiene que ir reconociendo que la mayor ya existía. Y vamos a ver cómo hacemos el camino. Lo que no tiene justificación, Roberto, es que una vez emprendido ese camino por varias comunidades autónomas, a una se lo reconoces hace escasamente unas semanas y le dices, bien, vamos a negociar, y hoy te sientas con otra para decirle no. Pues vamos a ver cómo lo justifican.
Paco Ramos quiere preguntar.
Ah, señora consejera, a ver, yo quería, claro, sí, para que la gente un poco lo entienda, exactamente qué es lo que ha pactado en las condiciones del País Vasco, si aquí nos conformaríamos con eso, y qué significan en la práctica, en la cogestión, qué significa exactamente, poder pedir más inversiones aquí, tomar decisiones estratégicas, ¿qué significaría?
Bueno, la cogestión dentro del órgano es que cualquier decisión que se vaya a tomar que afecte realmente a los aeropuertos canarios, el Gobierno de Canarias tenga voz dentro de esa decisión, pueda decidir en esa gestión y exactamente se comparta con las decisiones de AENA. Yo sé que en esto, y ha salido AENA recientemente, bastante reticente, incluso esas reticencias, aunque no lo quieran decir abiertamente, son también por el acuerdo con el País Vasco. Bien, pero AENA es una empresa. Y por encima de la empresa, con los intereses públicos que tiene, la inversión pública que tiene, está el Gobierno de España. Lo que se ha acordado exactamente con el País Vasco, bueno, nosotros podemos entender parte de lo que se ha acordado, aunque el gobierno de España niega que sea así, porque cuando lo hemos dicho, bueno, no es exactamente bien, pues hoy nos explicarán cuál es exactamente el acuerdo. Nosotros también tenemos la información que tenemos, pero vamos a esperar a que sean ellos los que nos digan hoy cuáles son los términos chiquititos de letra pequeña del acuerdo con el País Vasco, porque hombre, nosotros también tenemos servicios jurídicos que saben interpretar las cosas, leerlas, y no podrán decirnos lo que pone en un sitio que no está dicho. Y a partir de ahí, hoy, que es el primer paso, que nos sentaremos en una reunión técnica para constituir ese grupo de trabajo que tiene que avanzar, y yo sí creo que de hoy tiene que salir la fecha de constitución de ese grupo de trabajo y cuándo va a empezar a reunirse, para ambas cosas. Estamos hablando del aeropuerto, pero también estoy hablando del REF, ¿no? Uh-huh. Hecho eso, vamos a avanzar. Nosotros, esto que se ha trabajado durante tiempo con los servicios jurídicos, que está claro, que dice el estatuto lo que dice, y además, como digo, ahora tenemos un camino abierto, que es el proceso que se ha seguido con el tema del País Vasco, y cómo se va a hacer. Bueno, pues vamos a ponernos ahí y seguir el mismo camino. Y ya en este trabajo del grupo de trabajo veremos cómo perfilamos la letra pequeña de Canarias. Pero bueno, esperemos que ellos nos digan exactamente cuál es el acuerdo, puesto que cuando nosotros hemos interpretado, se nos ha dicho que el acuerdo con el País Vasco es una cosa, enseguida ha salido el gobierno de España a decir, no es exactamente así. Bueno, y constituyamos los grupos. Lo que no cabe es que hoy, para simplificarlo mucho, hay una ley que dice que Canarias tiene que participar en la toma de decisiones. Hay un órgano donde se toman las decisiones, solo uno, que está en el Consejo de Administración de AENA. ¿Dónde tenemos que estar para tomar decisiones? Ahí, bueno, pues habilitemos cómo es el camino, es decir, el derecho lo tenemos. Lo que tenemos es que ver cómo entramos ahí, y ese cómo es el que tenemos que pactar con el Gobierno de España, como está haciendo el País Vasco. No podemos cuestionar el derecho existe.
Bueno, me parece evidente que el agravio comparativo estaría ahí, ¿no? Es decir, porque a una comunidad sí y a otras no, porque al País Vasco sí y a Canarias no. Por más que, bueno, todos entendamos que la presión política a lo mejor que puede ejercer ahora mismo el País Vasco es mayor que la que pueda ejercer Canarias. Esto es así.
Sí, claro. Pero cuando los derechos son los derechos, lo que no te los pueden negar es por una cuestión de esa. El derecho existe.
Vamos a caminar. Y que por nuestra condición insular es más estratégico todavía que en el País Vasco, en los aeropuertos.
Vamos. Sí, pero sin yo quitarles la razón, también es verdad que del derecho, señora Barreto, se puede hacer una interpretación. Y a lo mejor, de repente, el gobierno estatal hace su propia interpretación de esa, claro, de esa norma a la contra, ¿no?
Roberto, estoy de acuerdo. Pero cuando la interpretación para unos es de una manera y para otros la hace distinta, claro, entonces esto ya...
No, el agravio comparativo estaría ahí. Dígame otra cosa, consejera, respecto al REF, ¿cuál es el objetivo a la hora de decir, bueno, de que el gobierno de Canarias de alguna manera controle un poco más los incentivos fiscales o tenga más voz en torno a los incentivos fiscales? ¿En qué se traduciría eso?
Pues precisamente en eso, en poder saber, definir y participar en qué es lo que se determina como incentivos fiscales que el Estado va sacando. Y cada vez que tenemos que hacer, recientemente, bueno, ya hace unos meses, tuvimos que también pedir que se modificara pues determinados incentivos pues para poder invertirlos en vivienda, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, pues cosas como esas que podamos participar de entrada, yo creo que es algo razonable. Ha trabajado en esto bastante el comisionado del REF y creo que, bueno, que es lo justo. Al final son cosas que benefician a Canarias y que el REF es también una ley orgánica, por lo tanto, el Gobierno de España interviene, pero bueno, vamos a hablar. Sí, en definitiva, todas estas cosas pasan por, vamos a sentarnos y pactar aquello de lo que yo tengo derecho, pero no me lo impongas, vamos a ver qué es lo bueno para mí. Mira, es sencillo entender esto con lo que pasó con el, y soy muy breve, con el decreto de la guerra que saca el Gobierno de España para todas las comunidades autónomas. Si no se hace la pequeña corrección que hay que hacer y el Gobierno de España pone dinero de otra manera, para el caso de Canarias nos hubiéramos quedado, por ejemplo, sin poder beneficiarnos del tema del combustible. Entonces, cosas como esas que tenemos derecho, oye, a lo mejor en Canarias, por nuestro entramado jurídico, porque somos la comunidad que somos y tenemos una diferencia en ese sentido, necesitamos pues que en esas cosas que se legislan tengan en cuenta ese caso de Canarias. Pues esto es lo mismo. Oye, vamos a sentarnos, vamos a hablar y vamos, escucha a Canarias en lo que es importante para nosotros, sean los aeropuertos, que no cabe duda que son estratégicos, difícilmente en otro territorio, podríamos decir Baleares, los aeropuertos son tan estratégicos como en Canarias, y vamos a hablar también de algo que es historia del derecho en España, que es el REF, que nos permite tener una igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos, bueno, pues vamos a poder tener voz también en todo lo que es el resto.
Bueno, pues veremos qué sale de esa reunión, en principio entre Canarias y el Estado, para tratar estos asuntos. Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Roberto, y saludos para todos.
¿Sabes lo que pasa, Paco? Que, claro, el derecho está ahí, dice la consejera, pero después la interpretación que se hace de él puede ser distinta. Pero hay una cosa que sí que yo creo que apoya los argumentos del gobierno de Canarias en este asunto, y es el agravio comparativo que se produciría respecto, por ejemplo, al País Vasco, ¿no?
Claramente, y además, que aquí es más estratégico todavía la infraestructura aeroportuaria que en el País Vasco.
Realmente, si en algún sitio se justificaría, sería aquí en Canarias, más que en el País Vasco, que al final es un territorio de continuidad.
Pero ¿quién tiene los votos en el Parlamento, Roberto? ¿Ahora quién está en el gobierno? Está claro, eso es así.
Sí, es así.
Es así, recién.
Bueno, ¿qué planes tienes para este fin de semana, Paco Ramos?
Pues mira, Roberto, me tengo que ir un viaje el domingo a colaborar en París. Me voy a París una semana.
Ah, qué horror.
Sí, qué horror.
Qué horror. Dicen que uno de los grandes secretos de París es su mal tiempo.
Pues sí. Bueno, ahora en abril empieza a mejorar un poco, pero es verdad que el invierno de París no es ninguna... Pero la primavera y parte del otoño no está tan mal.
Muy bien, pues no dejes de probar los croissants, los escargots y todo lo que haga falta. Gracias, Paco Ramos.
Venga.
Se quedan ustedes con el boletín de noticias. Enseguida entramos en el tercer bloque de nuestro programa.